Aquí comienza Aulas Abiertas al Mundo. Un programa realizado por alumnos de los centros escolares de Lanzarote.
¿Hola? ¿Hola? ¿Me escucha?
¿Hola? Sí, te escucho. ¿Quién eres?
Yo soy la radio patio de recreo del Instituto Playa Honda, del municipio de San Bartolomé.
Ah, la radio patio de los chicos y chicas del Instituto Playa Honda, de primero, tercero y cuarto la ESO, ¿verdad?
Sí, ¿y tú quién eres?
Yo soy la radio Ondas Yaiza de Lanzarote.
Patios de recreo y Ondas Yaiza de Lanzarote.
Más música, más entretenimiento, más radio.
Este es el programa Lanzarote, Aulas Abiertas al Mundo, que contamos el día a día de nuestro centro educativo y le tomamos el pulso a la actualidad de nuestra isla.
Para hacer este programa contamos con la colaboración de Miguel Colmenero de la Asociación Cultural y la radio Ondas Yaiza y el periodista Néstor Raúl Osorio, de los talleres de radio. También contamos con el patrocinio del Área de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, consejería que dirige la educadora doña Lucía Olga Tejera Rodríguez.
Nosotros somos los alumnos de primero B, tercero C y cuarto B del Instituto Playa Honda.
Bueno, continuamos con el programa. Estamos con Andrés de Acosta, presidente de la AMPA, de la Asociación de Madres, Padres y Alumnos de nuestro instituto. Andrés, gracias por acompañarnos.
De nada. Es un placer estar aquí para contaros todos los proyectos que tenemos para este año. También nos gustaría que vosotros nos dijerais vuestras demandas que necesitáis en el instituto.
Bueno, Andrés, ahora mis compañeros Alex e Iván van a comenzar con una ronda de preguntas.
Hola, Andrés, me llamo Iván y la primera pregunta sería ¿qué es lo que se dedican a hacer en el AMPA, más o menos?
Bueno, en el AMPA en sí lo que venimos es gestionando lo que son los proyectos del instituto a nivel de ayudas para nuestros alumnos y en sí, pues bueno, gestionar lo que son los próximos proyectos del próximo curso.
¿Cuáles son los puestos más importantes que hay en el AMPA?
Bueno, los más importantes es, como ya sabéis, el de presidente. Luego sería vicepresidente, secretario y ya pasaríamos a lo que son los vocales.
Hola, me llamo Alex y te voy a hacer una pregunta, que ¿cómo ha sido el AMPA hace unos años?
Pues la verdad, lo que he notado, porque yo soy el presidente del último año, he notado de que ha habido una desaparición de bastantes socios y no veo bastante afluencia dentro del AMPA. Lo que sí quiero que a partir de este año, pues bueno, que haya una recuperación de lo que es el AMPA, incrementar el número de socios para poder sacar bastantes proyectos, porque como vosotros sabéis, todo funciona con dinero. Y si no tenemos socios en todos los sitios, pues no se podrán sacar muchos proyectos. A nosotros nos gustaría que vosotros, por vuestra parte, también nos hicierais llegar bastantes demandas, como os he comentado, y así, pues bueno, a la hora de ir a alguna institución a pedir alguna solicitud, necesitamos vuestra ayuda y la de vuestros padres en este sentido.
Otra pregunta que tengo es que ¿cómo ves el AMPA en el futuro?
La verdad es que es un poquito incierto. Yo espero que sea buena la propuesta, ¿no? La propuesta es que con vuestras notas o la entrega con vuestros profesores contamos entregar una demanda para que vuestros padres se hagan socios de AMPA, ¿vale? ¿Qué se trataría con esto? De que paguen una cuota anual, ¿vale? Yo sé que muchos padres igual me podrán decir que cómo van a pagar una cuota o tal. Yo creo que todos los padres se pueden quitar un euro al mes y ya sería una cuota anual de 10 euros. Esa es la demanda que va a hacer el AMPA. A mucha gente igual no le gustará, a otra gente sí le gustará. Pero yo creo de que para conseguir bastantes cosas que se pueden conseguir, mi intención es que el AMPA del Instituto Playa Honda, y en este caso que os beneficie a vosotros, sea un referente en la isla. Yo he ido a bastantes reuniones de profesores y de lo que es con el consejero de educación y los demás institutos no están mejor que este. Entonces, quiero que vosotros seáis los primeros en conseguir muchas cosas. Pero también lo mismo que necesito por parte de los padres, también lo necesito por parte de los alumnos.
Bueno, Andrés, ¿qué te hizo coger el mando de presidente de LAMPA?
La primera cosa, por la antigua presidenta que estaba, secretaria en el LAMPA, sus hijos también iban a la universidad, que terminaron de estudiar en este instituto, y como sabéis, no puedes ser miembro de LAMPA si no tienes a ningún hijo aquí en el colegio, en el instituto. Tiempo me sobra ahora, porque soy jubilado o pensionista, como lo queráis llamar, ¿vale? Y entonces, al tener tiempo, pues por eso me he dedicado a esto.
Hola, me llamo Alejandro y Andrés, te quería hacer una pregunta. Para usted, ¿cuál es la función más importante que realiza LAMPA?
La función más importante es la gestión entre los alumnos y los padres con la directiva, que sería la directora del colegio y el secretario y los profesores. En ese sentido sería el consejo escolar.
Hola, me llamo Gaby Sivandru. Y hola, Andrés, me encantaría preguntarte si podemos instalar ondas radio en nuestro instituto para poder decir nuestras ideas.
Pues buena pregunta, porque es una de las propuestas que teníamos. La verdad es que yo creo que sí, que no falta lo que es ultimar algunos detalles y que nos digan que sí o que no. El estudio lo tenemos para poder llevarlo a cabo. Yo creo que con la ayuda del señor Miguel, que lo tenemos aquí, pues llevarlo a cabo. Y perdón, sobre el comentario que acabamos de hablar, también quería hacerle un comentario al señor Néstor, que aprovecho que está aquí. Otro de los proyectos que va en conjunto con la radio sería hacer una revista, para que ustedes podáis escribir artículos y poder transmitirlos a través de la radio. Yo creo que es una cosa bastante importante, porque vosotros podéis hacer libremente y en el espacio que queráis escribir vuestros comentarios y vuestras opiniones.
Me llamo Daniel y Andrés, quería preguntarte si sería posible reparar el techo y el suelo del pabellón, que cada vez que hay una gotera se estropea.
Pues la verdad, esa demanda ya ha llegado, pero no he tenido alguna notificación de eso, pero intentaré que se os arregle en la mejor medida y lo antes posible, que el próximo año lo tengáis solucionado.
Oye, Andrés, quería también hacer una pregunta. Era sobre el tema de los ordenadores, porque en el taller de tecnología y en el de informática los ordenadores están un poco obsoletos, porque tuvieron que ponerle una versión donde el rendimiento de los ordenadores tendría que mejorar.
Pues yo creo que sí, es una cosa, yo creo que es bastante necesaria, porque hoy en día lo que es la tecnología para vosotros es bastante necesaria a la hora de trabajar con ordenadores y todo lo que sea a través de Internet. Lo mejor es que tengáis lo mejor y lo más avanzado. ¿Se pueden buscar proyectos? Sí, yo creo que se puede hacer. Sí, me gustaría también que vosotros pues me hicierais una demanda de qué sería bueno para el instituto. ¿Bueno en qué sentido? Pues a la hora de lo que son el sistema operativo, que es más avanzado, qué tipo de ordenadores, no sé, hacer un proyecto entre conjunto o individual y lo llevaríamos a cabo.
Tú acabas de preguntar que yo cambiaría en el instituto. Pues mira, yo cambiaría principalmente las rejas, porque yo cuando vengo a las 8 de la mañana, 8 menos 5, veo el instituto y me parece una cárcel. Y pues se me quita las ganas de venir a estudiar.
te puedo comprender, pero hay cosas, como te he comentado antes, de que se pueden hacer y no se pueden hacer. A nivel estético, no se puede hacer todos los cambios, porque una sugerencia, ¿qué habría que poner?
Pues efectivamente no sé qué pondría, pero también podríamos cambiar el color, ¿no? Porque gris así parece un, lo que dije antes, una cárcel.
Sí, ahí estoy de acuerdo. Podríamos subir los muros y hacer unos cambios estéticos. Se podrían hacer unas maquetas para ver las sugerencias que cómo se podría cambiar y en un futuro, pues, a lo mejor se cambiaría.
Hola, André. Me llamo Alejandro. Te quería hacer otra petición preguntándote si podrías mejorar el aire, es decir, el calor, porque a ciertas horas de los días hace un calor horrible y el aula sofoca.
Sí, yo sé que hay bastantes problemas, sobre todo las aulas que están fuera, porque son... la palabra no es barracón, ¿no? Pero son bastante complicadas y lo bueno sería cambiar lo que son más aulas para vosotros, ¿no? Como sabéis, como ya os he dicho, lo que son las administraciones, pues hacen todo lo que pueden y es una cosa que yo creo que se están estudiando para las mejoras de lo que es el instituto. No se lleva todo lo rápido que se puede, pero se intenta que haya este año bastantes mejoras, ¿no?
Hola, Andrés, tenía una pregunta yo también. Soy Javi y quería preguntarte si usted cree que deberían los profes poder pegar a los alumnos otra vez como en su época.
Pues es una cosa de que no. La única cosa de que yo sí vería es que los alumnos tuvieran más respeto por los profesores. Eso sí lo vería mucho más. Porque antiguamente, para que por si yo ya soy una persona, dentro de lo que cabe, un poquito mayor. Pero para mí siguen siendo, y todavía los que están vivos, la mayoría, siempre cuando yo hablo de ellos, hablo de don Luis, de don Marcos, de don Alejandro. Siempre, para mí siempre son el señor Alejandro, don Luis y a mucha gente mayor. Si ustedes habláis con ellos, le preguntáis, oye, ¿cómo se llamaba tu profesor? Ah, el mío, don Luis, don Marcos. Pero la mayoría de la juventud de hoy en día, no quiero decir vosotros, pero también veo de que es una cosa también por parte de todas las dos partes, no de ellos ni de vosotros. También... sé que a lo mejor muchos profesores no son buenos o no se lo toman en serio, ahí ya va en lo que es la personalidad, pero también un poquito más de respeto también sería muy bueno por parte del alumnado.
Bueno, Andrés, y yo a eso te respondo que vale, tendríamos que tener más respeto a los profesores y los profesores un poco de respeto a nosotros porque nos tratan como eres alumno, pues ya no sirves para nada.
Esa es la cuestión. Yo quiero que me entendieras el comentario de antes, que sea una cosa mutua, un respeto mutuo del profesor al alumno y del alumno al profesor, porque si tú no demuestras lo que es un respeto por la otra persona no va a tener respeto por uno. Es que si yo no respeto a la otra persona no me va a tener respeto a mí. Yo creo que es una cosa compartida.
Hola, me llamo Iker y quería decir que, una pregunta, que ya que usted ha pasado muchos años mirando los institutos, cómo son y qué cosas tienen, ¿qué cambio ha habido desde que usted iba al instituto hasta ahora? ¿Qué cambio ve de clase, de recreo, de todo?
Pues en mi época nosotros empezábamos a las 9 de la mañana, salíamos a la 1, íbamos a lo que es a la comida, a nuestras casas y volvíamos otra vez a estudiar a las 3:30 hasta las 5:30 de la tarde. O sea, teníamos, como se suele decir, una jornada partida. No tenemos como vosotros ahora de 8 a 2 de la tarde. Éramos casi nos pegábamos el día entero estudiando y también teníamos nuestros deportes, pero por las tardes, ¿vale?
Y otra pregunta. ¿Usted cree que se tendría que poner otra vez el de ir por la mañana e ir por la tarde?
Mi opinión personal, sí. No porque a lo mejor muchos verán que no, pero que se pueda cambiar de diferente manera o por la tarde, que sea a lo mejor para potenciar muchas clases de apoyo, porque es que tenéis unos medios muy buenos, porque en mi época no había nada, ni ordenadores, ni nada de nada, ni altavoces, ni pantallas, no había nada. Lo único que teníamos es un libro o dos libros y ya está. Y dos libretas, no teníamos nada más para todo el día.
Bueno, lo que usted ha dicho, yo pienso que poner las clases por la mañana y por la tarde estaría mal, porque también los alumnos tienen que estudiar, pero también tienes que hacer cosas extra de clase, y como ir a fútbol o cosas así, y sería una falta de tiempo. O a clases de apoyo, por ejemplo, que no te daría tiempo a ir y a reforzar los estudios.
Como te comento, en mi época yo he jugado al fútbol 20 años. ¿Vale? Yo salía a las 4:30 o a las 5 y yo iba a jugar al fútbol, y jugaba en infantiles, juveniles, hasta regional, y a lo mejor llegaba a casa a las 8:30 o a las 9 de la noche y me daba tiempo a todo. Yo creo que hoy en día también os daría tiempo, por eso es mi opinión, porque yo creo que es una cosa de organización. Yo creo que si las personas nos organizamos, cogemos una agenda y miramos todo lo que tenemos que hacer, yo creo que también otra cosa que tampoco sería buena, a lo mejor, es que os lleven tarea para casa. Que todo lo que tengáis que hacer, que lo hagáis aquí. Porque vosotros pensar que si yo vengo por la mañana, vengo por la tarde, yo ya hago todo el estudio. Si vengo 7 horas, pues hago todo aquí. Ahora, si luego me tengo que ir para la casa, ahí ya tendría tiempo para lo que son mi ocio y mi diversión. ¿Que quiero jugar al fútbol? Me voy a jugar al fútbol.
Vale, otra pregunta que tenía yo, ya que es lo que pienso yo todos los días siempre en el instituto cada vez que vengo, y es el por qué no nos dejan elegir qué hacer. Por ejemplo, si nosotros no queremos dar cosas de lengua o de letras, si queremos hacer, por ejemplo, números, que nos den desde el principio de todo directamente números. O sea, que nos den claramente un poco de letras para aprender lo básico, pero si nosotros queremos aprender de números, irnos por los números y no tan y no estar tanto con cosas que no nos interesan, por ejemplo.
Sí, y te comprendo que os den a escoger la materia. ¿Qué pasa? De que eso ya son opiniones personales. Pero luego ya a nivel de, como sabéis, el ministro de Educación, si dice de que tenéis que escoger esta pauta o esta pauta, ahí nosotros podemos dar mi opinión, la suya, la del otro profesor o el otro. A lo mejor yo creo que habría que cambiarlo, pero habría que cambiar muchas cosas que a nivel de ya eso ya sería el gobierno y nosotros. ¿Que debería de cambiar? Pues claro que sí. Lo mismo que lo que comento de cambiar la estructura. Habría que llevar una agenda. Yo también opino eso. Cuando salís del instituto, no llevar ni deberes ni nada para casa. Y así automáticamente os podéis dedicar a otra cosa. Son opiniones, que es lo que estamos comentando, Iker. Pero en ese sentido yo entiendo de que unos vayan de letras o de números. Pero ahí ya no podemos nosotros.
Andrés, quería hacerle otra pregunta. ¿Para usted cuál es la mayor diferencia entre los colegios privados y los públicos?
Pues bueno, como sabrás que un colegio privado es aportación económica. Y con una aportación económica se puede gestionar muy bien cualquier cosa. Si vosotros necesitáis, no sé, ordenadores, pantallas, canchas que se arregle, esas goteras que me habíais comentado del pabellón, pues eso ya estaría arreglado. ¿Por qué? Porque tenemos una economía muy solvente para eso.
Hola, buenas. Le quería preguntar una cosa que está fuera de contexto, pero antes me quedé con la duda de si usted, como presidente del AMPA podía ser un proyecto con algo con el respeto a los profesores y entre profesores y alumnos, ya como han hecho con la violencia de género y unos cuantos temas más.
Nos estamos metiendo en un terreno de que yo ahí no puedo hacer nada, porque es como si empezamos ahora a hablar del bullying. Yo le pregunto ahora al señor Danisu, ¿qué opina usted del bullying? ¿Lo vería bien o lo vería mal?
Pues no sé, yo la verdad podría hablar del bullying, ya que tengo alguna información sobre talleres que hemos hecho en el instituto y tal. Y podría decirle algunas cosas, lo que no sé, me parecería bien en cierta parte, porque podría informar a alguien que a lo mejor no sabe tanto, o a lo mejor me podría parecer mal porque es un tema como tabú o mal visto en el instituto.
No, en el instituto y en la vida diaria, me refiero. Entonces es una cosa que es un debate, es abrir un debate. Que sería bueno crear y traer algún ponente para hablar de esas cosas, sí, porque yo creo de que todos tenéis los mismos derechos que los demás. Entonces, luego ya meterme yo en una competencia de profesores y alumnos, como comprenderás, es un tema que yo no puedo meterme. Es que no, yo puedo decir, como le he comentado a su compañero Javier antes, que no está bien, que no está mal. En mi época, pues sí, nos pegaban, pero así todo. Cuando nos pegaban, siempre le seguíamos teniendo el mismo respeto. Y nos pegaban. Pero no nos pegaban por maltrato. Nos pegaban en la mano con una regla de madera. Pero no nos daban palizas ni nada de nada. Y nosotros a lo mejor entendíamos que si nos hemos comportado mal, si nos daban con una regla en la mano, pero no era maltrato, que nosotros lo veíamos así, ¿no?
Me llamo Ryan y con respecto a la mejora del instituto, ¿sería posible el cambio de horario de entrada y salida?
Eso, como sabrás, Ryan, siempre estamos hablando de cambios de horarios. Como le comenté antes a su compañero Javi, también estábamos hablando de lo que es el horario de mañana y el horario de tarde. Se lo comenté antes en una reunión a vuestros compañeros. En la antigua reunión que hubo en el centro de profesores para presentarnos a los inspectores, también otros institutos comentaban de que el que llega tarde no les dejaban entrar en los institutos. Yo, por ejemplo, si el instituto se cierra a las 8 o a las 8 y 5, yo no puedo llegar a las 8 y cuarto o 8 y media. Eso es otra cosa que se estaba debatiendo ahí.
Yo lo veo un poco difícil para mí entrar sobre las 8 porque mi casa está un poco lejos del instituto y tengo que venir caminando. Tardo más o menos media hora en venir y tengo que despertarme sobre las 6 y media, 7 de la mañana para llegar pronto.
Es que yo ahí ya entraríamos en lo que es temas personales, ¿vale? Lo voy a poner de otra manera, ¿vale? Cuando seáis muchos de vosotros mayores, tengáis una responsabilidad a la hora de un trabajo, en el trabajo os toque fichar a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana. Si vosotros entráis tarde a trabajar, no vais a trabajar, porque no os van a dejar entrar en vuestro trabajo. Yo entiendo tu postura, pero también tenéis que entender de que cuando se empieza un compromiso, el compromiso es a las 8 de la mañana. Yo te comprendo perfectamente, pero tenemos que tener unas responsabilidades desde el principio, para que lo vayáis entendiendo. Yo cuando trabajaba, para mí también me suponía mucho decir, madre mía, ahora trabajar a las 8 de la mañana, pero tengo que hacerlo. Es una responsabilidad mía y yo creo que es un deber vuestro y que os deberéis sentir agradecidos, no sé.
Bueno, pues muy amable por venir y por responder a todas nuestras preguntas con total sinceridad y explicándolas muy bien, y espero que haya estado cómodo con nosotros.
Muy bien, muchas gracias, la verdad es que agradecido y aquí cuando queréis me tenéis para lo que necesitéis.
Este es el chiste de la semana.
Hola, me llamo Jacinto y vengo a contar un chiste.
Se ven en un manicomio tres locos subidos a un árbol. Y dos de ellos continuamente se están tirando del árbol hacia el suelo. Y hay uno que queda arriba en la copa mirando al resto. Es esto que va uno y le pregunta al de arriba: ¿por qué no te tiras? Y le contesta este: porque yo no estoy maduro.
Estás escuchando Aulas Abiertas al Mundo.
Buenas, ya estamos de vuelta en el programa. Hoy nos viene a una representante de cuarto de la ESO a explicarnos un evento que se celebrará este próximo sábado.
Yo soy Gara Arteaga, soy una alumna de cuarto B. Y bueno, el evento tendrá lugar a las 7 de la tarde. En él se celebrará el cambio de etapa desde la ESO hasta bachiller. Se proyectarán fotografías de los alumnos en su evolución en cuarto de la ESO, desde que empiezan en primero hasta que finalizan la etapa en cuarto. Y será una tarde conmemorativa, porque la recordaremos toda nuestra vida.
Bueno, nos vamos a ver allí, ¿no? ¿Es esto de una entrega de la orla?
Sí, el acto consiste en entregar las orlas cuando, al terminar cuarto de la ESO. Es un poco como baile americano de los 16 años. Allí va a ir todo el mundo vestido con vestidos, traje, corbatas. Y bueno, a ver cómo sale, ¿no?
Bueno, aprovecho para dar un mensaje a todos los padres invitados a la orla. No desaprovechen esta oportunidad porque pues es la única que van a tener sus hijos para el paso de cuarto a bachillerato. Gracias, Gara, por estar aquí presente y explicarnos todo el evento.
Ha sido un placer, nos vemos el sábado.
Esto es Aulas Abiertas al Mundo, un programa realizado con los niños y niñas de los centros escolares de Lanzarote.
Si te grita, es una señal. Si te amenaza, es una señal. Sentir miedo a todas horas, es una señal.
La violencia de género está llena de señales que te advierten de que siempre irá a más. No te saltes las señales. Elige vivir. Llama al 016.
Hola, buenas. Me llamo Javier Herranz.
Hola, yo soy Iker y somos del Instituto de Playa Honda.
A continuación vamos a presentarle el informe de la semana.
Hemos querido saber qué piensan los profesores sobre el grave problema que afecta a nuestro territorio, el medio ambiente.
Tengamos en cuenta que somos una pequeña isla, es decir, una porción de tierra rodeada de agua por todas partes.
Por eso, los residuos deben eliminarse completamente y estamos obligados a gestionar la basura que producimos y ser consecuentes con el medio que nos rodea.
Nos hemos desplazado por todo el instituto, a la búsqueda de las mejores opiniones.
Nuestra primera aportación viene de la mano de la directora del centro. Esto es lo que opinaba.
La contaminación, pues bueno, yo creo que está claro que es un problema que azota todo el planeta y que tenemos que ser conscientes, que tenemos que poner todo de nuestra parte para mejorar nuestro medio ambiente. Actualmente no, ya hace unos años en el centro se inició un proyecto que se llama Redeco, que va orientado especialmente a tratar este tema con los alumnos, a la concienciación social, a la importancia del reciclaje. A lo largo del curso, todos los años se realizan campañas de reciclaje y numerosas charlas que se imparten en todos los grupos sobre educación medioambiental y la importancia del reciclaje. Si comparamos con otras ciudades o otras islas, la contaminación en Lanzarote, desde mi punto de vista, no es tan alarmante como en otros sitios. Aquí creo que dentro de lo que cabe se cuida mucho el medio ambiente, hay una conciencia, yo creo, importante sobre el reciclaje y sobre el medio ambiente, pero eso no quita que evidentemente tenemos que seguir trabajando en ello.
También visitamos a nuestro profesor de empresariales, Hilario.
Pues creo que actualmente es uno de los caballos de batalla que todos tenemos que estar involucrados porque afecta en gran medida al cambio climático, a pesar de que algunos lo quieran negar. Sí, básicamente yo lo que hago es reciclar, bueno, por los típicos, el papel, el vidrio y el plástico, pero además intento utilizar el coche lo menos posible. Sin duda Madrid. Madrid es de los sitios más contaminados, aunque también algunas zonas de Las Palmas me parecían muy contaminadas.
Elisa, nuestra profesora de lengua, manifestaba lo siguiente.
Bueno, ¿qué voy a opinar? Lo que opina todo el mundo, que es algo horrible, que tenemos que luchar todos contra ella y que si nos implicamos se puede mejorar. Imagino que será la respuesta que la mayoría de personas daría. Hombre, hago lo que puedo, como todos, reciclando, intentando gastar lo menos posible de agua, de luz. Lo que puedo hacer desde mi humilde casita, lo hago, todo lo que puedo. Pues supongo que en las capitales como Madrid, Barcelona, cuando te vas a las afueras, pues se nota que el aire está menos contaminado y sobre todo invito para ver nada de contaminación y respirar aire puro, irse a Tejeda, a las Cumbres, Canarias. Allí no hay nada de contaminación.
Otra profesora de lengua, pero en este caso de lengua francesa, hizo la siguiente aportación.
Pues me parece algo bastante preocupante y creo que cada vez va más. Por mucho que se esté luchando por la contaminación, me parece que cada vez está más contaminado el planeta. Intento reciclar, aunque no logro hacerlo siempre, y procuro inculcárselo a mis hijos, pero reconozco que yo tampoco hago mucho. Hombre, he estado unos cuantos, pero lo que a lo mejor me produce más preocupación es con las grandes ciudades. A lo mejor cuando he ido a Madrid, que hace años que no voy, pero bueno, cuando ves tantos coches, el humo que sueltan, eso creo que es lo peor, me parece.
Y para concluir este informe, quisimos contar con la valoración más sólida, nuestro profesor de biología, máximo experto en el origen de la vida y todo aquello que lo rodea.
Bueno, que la contaminación realmente es un tema que nos debe preocupar a todos. Es un tema de actualidad y si no cuidamos nuestro medio, lo que nos rodea, pues vamos a acabar con serios problemas de salud, nosotros a nivel personal y después a nivel de reino animal, plantas y demás, pues todo lo que nos rodea va a cambiar y vamos a vivir en un mundo como las películas estas futuristas, donde no hay ni plantas ni animales y un cielo oscuro, temperaturas elevadas, vamos, como las películas de ficción. Bueno, en casa intentamos ser lo más respetuosos con el ambiente, entonces intentamos reciclar, tenemos los recipientes, intentamos educar a los niños con el tema del cuidado del agua y realmente intentamos consumir productos ecológicos. Son caros, pero lo que sabemos es importante por nuestra salud y como una respuesta respetuosa con el medio ambiente. No lo recuerdo muy bien, pero he estado en unos cuantos vertederos en Gran Canaria, en Lanzarote y en otros lugares. Me impactó mucho lo que vi en La Graciosa hace unos años, una zona llena de basura. Y no recuerdo otros más ahora, pero realmente es triste ver esas imágenes. Y alguna que otra playa, con mucho plástico y mucha basura, que en vez de estar en la playa disfrutando, ves que estás rodeado de colillas y es muy triste verte rodeado de colillas.
Y aquí termina el informe de la semana. Esperemos que le haya gustado y luchemos por un mundo sin contaminación.
Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente.
No compres productos excesivamente embalados ni envases de usar y tirar. Evita los plásticos y haz separación de la basura que produces, vidrio, papel, metales, etc. Se necesita mucha menos energía usando materiales reciclados que ciertas materias primas.
Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio.
Lanzarote. Reserva de la biosfera.
Gracias y graciosillos.
Buenas, me llamo Rogelio y hoy os vengo a contar un chiste. Cómete el bocadillo de tortilla y tortilla se quedó sin bocadillo.
Esto es Aulas Abiertas al Mundo.
Continuamos con el programa y ahora tenemos con nosotros a una estudiante de IES Playa Onda de tercero de la ESO que se llama Dana Chengue Cerqueiro Anyal. Bueno, Dana, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy.
Un placer.
Y bueno, Dana, cuéntanos algo sobre ti, porque tengo entendido que aparte de estudiar, haces otras cosas.
Sí, toco el piano desde los 6 años, precisamente, y canto por mi propia cuenta, nunca he ido a ninguna clase ni nada, y la verdad es que me gusta mucho porque me entretiene y a la gente le gusta lo que hago, así que ojalá que me salga algún proyecto futuro.
¿Cuál fue tu motivación para empezar a cantar?
Pues un día, con 7 años de edad, estaba en mi cuarto escuchando música y empecé a cantar. Y mi padre me escuchó y me dijo, Dana, sigue cantando. Y yo le dije, pues vale, dale, y seguí cantando. Y no sé, desde entonces es algo que me gusta mucho y no paro de hacerlo continuamente.
¿Tú y tu familia sois de aquí?
No, bueno, yo soy de aquí, pero mi padre es de origen gallego. Pero no sé hablar gallego, y mi madre es húngara, de Hungría, de Budapest, que es la capital, y sé hablar español y el húngaro.
¿Podrías saludarnos en húngaro?
Sí. Szia, hogy vagytok? Szia, anyu, tudom, hogy itt hallgatsz, és remélem tetszeni fog a rádió. Sí. Hola, ¿cómo estáis? Y hola mamá, espero que me estés escuchando y espero que te guste mucho.
Bueno, Dana, tengo entendido que ganaste un concurso. ¿Cómo te sentiste al ganar ese concurso?
Pues no me lo esperaba, la verdad, porque había muchas personas que también tenían grandes cosas por enseñar y yo sinceramente pensé que era de las últimas que podría ganar ese concurso.
¿Nos podrías explicar un poco de qué iba el concurso y su nombre? ¿Cómo se llama?
Pues el concurso se llamaba Got Talent Playa Onda y fue celebrado aquí en el instituto. Y bueno, pues actuaron muchas personas, bailaron, cantaron, tocaron. Había un grupo que también lo hizo bastante bien, que creo que quedó en segundo puesto. Y otro niño que toca el piano súper bien, creo que hasta mejor que yo, que se llama Samuel. Y pues estuvo bastante interesante. Fue una imitación al programa de Got Talent en España.
¿Qué proyecto quieres realizar en un futuro con la música?
Me gustaría dedicarme siempre a ello, todos los días, y sobre todo compartirlo con la gente.
Pues aprovecha porque cantas muy bien.
Muchas gracias.
Oye, Dana, también tengo entendido que, aparte de tocar, también compones canciones.
Sí, antes en el recreo toqué una canción y es la que voy a tocar ahora, que se llama Imaginary Dreams, y bueno, me gustaría compartirla con todos ustedes.
Pues venga, adelante.
Esta canción se llama Imaginary Dream y espero que les guste a todos.
Once a day I woke up in my bedroom once a day. Hey, he was there looking at me so sweet, and I loved it, loved it, loved it. So look at me, please, yeah. Touch my hand, hey. Give me a sign to tell me, please, that this isn't an imaginary dream, eh? Ooh, 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 ooh.
have dreams with your tears every day. Hey, I thought that you were real for me, but I wasn't right. Oh, baby, so look at me, please, yeah. Touch my hand, hey. Give me a sign to tell me, please, that this isn't an imaginary dream, hey. Ooh, ooh, ooh.
Muchísimas gracias, Dana, y mucha suerte en el futuro. Continuamos con el programa.
Hola, chicos. Gracias por invitarme a vuestra radio y nada, estoy aquí para lo que necesitéis.
Bueno, vamos a descubrir un poco más del invitado. ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste?
Bueno, me imagino que por el acento ya te irás dando cuenta que no soy de aquí, ¿no? Por supuesto. Sí, soy de Galicia y llevo ya aquí... Lo que pasa es que llevo aquí como 13 años en Canarias, con lo cual casi soy un 25, un 30% canario.
¿Por qué decidiste ser profesor?
Resulta que cuando yo tenía como 10, 12 años, en el colegio donde yo estudiaba, allí en Coruña, había un señor que venía de vez en cuando y que era súper divertido y que lo que me hacía era darme un balón de fútbol y hacerme feliz. Y dije, yo no sé lo que ha estudiado este hombre, pero tiene que estar bien. Después, con el tiempo, esa persona se llamaba Dani y acabó siendo amigo mío. Y pues fue el que me llevó a esto, el mundo de la educación física y también lo ser profesor. He conocido a mucha gente durante mi vida que me han ayudado a ser lo que soy y a pensar como pienso. Y yo creo que profesores al final somos todos, ¿no? Soy una forma de enseñar unos a otros. Pero a mí me gusta lo que hago y la verdad es que disfruto mucho.
¿Y por qué motivo te viniste a Lanzarote?
Lanzarote. Yo llevaba 10 años en Tenerife trabajando en otro tipo de trabajo, en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol. Y me salió la oportunidad de venir aquí a trabajar como profesor a Lanzarote, y mi primer centro educativo donde trabajé como profesor fue aquí en Playa Honda. Y la verdad es que más contento no puedo estar con la experiencia. ¿Por qué? Pues porque me llamó la consejería, dijeron que necesitaban alguien especial para dar clase de educación física y ya tenían a Miguel Ángel, a Mati, pues uno más, ya vengo yo.
¿Y a qué se debe tu frase tan típica de primero educación y después física?
Bueno, todo eso viene porque nosotros aquí somos diferentes profesores de diferentes asignaturas, pero para mí por encima de todo es que somos personas y muchas veces a lo mejor tenemos que dejar un poquito a un lado los contenidos, las pruebas físicas y muchos otros aspectos que tenemos que enseñar sí o sí porque el currículum nos obliga. Y pasar a aspectos mucho más importantes que hoy en día, además, con el tema de las competencias básicas, que es lo que nos mueve en el nuevo sistema educativo, pues nos obliga a la propia legislación. Y es verdad que somos personas. Hagamos lo que hagamos en la vida, seamos arquitectos, seamos profesores, seamos jugadores de fútbol, lo que sea, todos vamos a ser personas. Y todos tenemos una gran persona dentro de nosotros.
¿Cuál es tu deporte favorito?
Bueno... Deporte favorito como tal, el deporte que me ha hecho llegar hasta donde estoy ahora es el fútbol. Seguramente el fútbol fue el que me ha movido, el que me ha levantado pasiones, me ha hecho conocer a mucha gente. Sobre todo también hacer que sea como soy. El hecho de considerar el equipo por encima del individuo para mí es fundamental. Y creo que lo llevo tanto a mis clases como a mi vida personal. El fútbol, por supuesto. Y después también hay un deporte que me hace ser feliz también, que al final en la vida estamos para eso, para intentar ser felices, que es el surf, ¿vale? La verdad es que llevo muchos años haciendo surfing y el contacto con la naturaleza es algo que me hace sentirme pleno.
Saliendo ya un poquito más del tema, ¿qué le ha parecido la experiencia de radio que ha habido, los talleres de radio que han habido en el instituto?
Hombre, la verdad es que es uno de los proyectos que hemos desarrollado en el centro que más me ha gustado. Hace tiempo que veníamos peleándolo, tanto José Luis como otros compañeros de aquí del centro del IES Playa Honda. y ya la antigua directiva como la actual siempre nos han apoyado. Lo que pasa es que nunca se han dado las condiciones como para poder desarrollarlo. Y me alegro muchísimo el poder, primero, estar aquí representando a todo el profesorado y segundo, pues que se haya desarrollado, porque al final esto es para ustedes y que ustedes valoren y que estén aquí, que veo que son un montón los que están aquí, pues eso significa que no solo es importante para nosotros, sino para vosotros, y veis la importancia que tiene este tipo de proyectos.
¿Qué sentiste cuando te dijeron que Onda Jaiza iba a venir aquí al instituto?
Hombre, la verdad es que todo esto surgió de un cruce de pasillos, ¿no? Nos encontramos a Miguel y a Néstor ahí en la entrada del hall y a partir de ahí nos transmitieron esa energía y esa emoción con la que ellos hacen todo. Y bueno, yo creo que aunque fue todo así súper rápido al principio y quedó, era como una cosa que nunca llegaba, porque casi estamos acabando el curso y casi no lo hacemos. Estoy dando de ahí también un toquito a Néstor y a Miguel, que el año que viene hay que empezar antes, no se puede esperar a último momento para tener más tiempo para poder hacerlo. Pues sí me gustaría decir que me siento muy orgulloso, la verdad. Aunque yo haya puesto una pequeña piedrita para iniciar todo este proyecto, me alegro mucho.
¿Qué relación crees que hay entre la radio y la educación física?
Fundamental. O sea, todos comunicamos y el mundo de la comunicación es fundamental para que se sepan las cosas que realmente se están haciendo y lo que no. Muchas veces digo que no solamente hay que ser bueno, sino que hay que parecerlo y esto es una forma de demostrar al mundo todas las cosas increíbles que el IES Playa Honda y que todos ustedes pues cada día están haciendo aquí dentro del centro, porque las puertas están cerradas y muchas veces nos olvidamos que hay que abrirlo a las ondas y las ondas es la mejor forma de que todo el mundo conozca lo que todos ustedes hacen cada día. Y la verdad, hacen cosas increíbles.
¿Qué le parece que vayan a poner un estudio, bueno, que intenten poner un estudio el próximo año para que haya una radio en el instituto?
Hombre, eso sería una pasada, ¿no? Porque al fin y al cabo, empezar esto con un pequeño taller y a partir de ahí intentar que esto vaya creciendo y sobre todo, algo que es fundamental en la vida, poner ilusión a un proyecto que al final se concreta y no solo se concreta, sino que se perdura en el tiempo. Yo creo que eso es lo que marca la diferencia. Sería un cambio cualitativo a nivel de centro, a nivel para los chicos también, para que se den cuenta de que lo que ellos hacen y lo que ellos dicen se va a oír no solo aquí, sino fuera. Y que yo creo que es una idea increíble, una idea muy buena. Ojalá que el año que viene me estén haciendo una entrevista, aquí o donde esté, para esta nueva radio.
¿Sueles escuchar la radio tú en tu vida privada?
Bueno, yo la verdad es que les voy a contar un secreto que nadie sabe y ahora que nadie me escucha lo voy a contar aquí delante de todos ustedes. Yo mi carrera la estudié, la superé gracias a la radio. La radio me acompañó muchas horas durante muchos momentos de mi vida, en momentos positivos, en momentos negativos. Y la verdad es que yo creo que si no fuera por la radio, en cierto modo también no sería quien soy. Y me siento muy orgulloso de poder decir esto, porque al final M80, la cadena SER con El Larguero en su momento, fueron horas en las que a lo mejor uno, bueno, pues estudiaba medias, porque escuchabas, pero que sí es verdad que me ha ayudado mucho a sentirme bien cuando a lo mejor las cosas no eran tan fáciles, ¿no? Cuando uno creía que no había salida, me ponía una canción de Freddie Mercury o de Nirvana o lo que sea y me levantaba el ánimo que eso no se podía parar.
Y ahora, cambiando un poquito de tema, ¿cuáles son tus expectativas para el siguiente curso?
¿Mis expectativas en cuanto a IES Playa Honda o...?
Sí, en cuanto al instituto.
Bueno, yo creo que el IES Playa Honda ha puesto una roca que es difícil de mover, una roca muy, 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 muy fuerte que ha hecho que podamos ensamblar en torno a ella todo lo que se está haciendo, proyectos, bueno, pequeños proyectos como son todos y cada uno de ustedes, que al final yo sé que el cariño con el que uno habla de IES Playa Honda, eso no tiene precio, porque muchas veces cuando pasa uno por un centro educativo solo se acuerda de los malos momentos, pero yo creo que ninguno de los alumnos que ha pasado en estos últimos años o que están pasando por el IES Playa Honda se queda con los malos momentos, sino con los buenos, con los momentos en los que hemos compartido salidas, caminatas, viajes, aquagines en la playa, etcétera, etcétera. Sí, no te rías, José, que tú eres uno de esos. Pues sí es verdad que esos son los momentos que os vais a llevar. Ese es el proyecto más importante que yo le veo al IES Playa Honda, o sea, el valor humano con el que día a día profesores, directivas, que ya son varias, con lo cual eso es algo que también se agradece. Transmiten esa idea de persona y de desarrollarnos de forma integral, en lo físico y en lo intelectual, y que sobre todo no olvidemos que somos personas. O sea, la parte de aprendizaje, por supuesto, que es importante, los conocimientos, pero por encima de todo el que vivamos en convivencia y que, bueno, por supuesto, el aula en clave fundamental dentro de nuestro centro, que yo creo que es el punto de inflexión que hace que este centro sea diferente.
¿Qué proyectos futuros tiene fuera de este instituto?
Fuera de este instituto, hombre, la verdad es que surgen muchas, muchas posibilidades, ¿no? Ahora mismo solo pienso de aquí al 30 de junio, porque sí es verdad que ya esta recta final está siendo potente, pero sí es verdad que me siento muy orgulloso de estos 3 años, y de aquí a unos años, pues nunca se sabe, nunca se sabe. El mundo de la educación, unas veces estás aquí, otras veces estás en otros lugares, desgraciadamente no podemos elegir dónde estamos muchas veces, pero sí es verdad que me quedo con las cosas positivas que he hecho hasta ahora y espero que pueda continuar con otras similares o diferentes.
Hola, me llamo Alexia Sánchez y me gustaría saber qué proyectos te hubiese gustado realizar en un pasado que a lo mejor no pudiste hacer.
Bueno, el primer proyecto que me hubiera gustado y que hace tiempo que se lo comenté a compañeros vuestros de otras promociones, era una salida a la nieve para poder hacer esquí y snowboard. Yo creo que sería muy bonito poder hacerlo en primero de bachiller, y ahí dejo la piedra para que el año que viene podamos hacerlo, o a lo mejor pues ustedes puedan proponerlo para que los alumnos que pasan de cuarto a primero, que yo creo que sería el mejor momento para hacer un viaje, incluso mejor que en cuarto, pues se vayan a la nieve a disfrutar y conocer por Sierra Nevada, los Pirineos, donde sea.
¿Crees que la generación esta no use la radio? ¿Qué opinas de eso? ¿Que se tendría que usar más o qué opinas?
Hombre, yo no creo que la generación esta no use la radio. Yo discrepo bastante con esa opinión. De hecho, esa imagen que dan muchas veces los jóvenes a la sociedad, y que la sociedad encima le devuelve como que son ni estudian, ni trabajan, ni... Yo no, para nada he visto eso. Nosotros hemos tenido también, cuando éramos jóvenes, nuestros momentos de esparcimiento, como tiene todo el mundo. Hemos sido jóvenes, nos lo hemos pasado bien, igual que todos. Ni hay más alcohol ahora que antes, ni hay más drogas ahora que antes, siempre lo ha habido. Lo que pasa es que sí es verdad, y eso es gracias a los medios de comunicación, no solamente la radio, que ahora todas esas cosas se ven mucho más. Y quizá lo que sí me sobra un poco en la sociedad actual es ese exceso de comunicación y exceso de información que malinterpretan las realidades. Entre ellas, pues eso. Yo aquí solo puedo tener palabras buenas de todos y cada uno de ustedes. En principio, primero de la ESO, llegamos un poquito más perdidos, y según vamos avanzando los años, se puede comprobar que ustedes son personas que pueden llegar a hacer una radio igual que una persona que ha estudiado una carrera de periodismo. O sea, quizá en muchos casos, incluso voy a decir que mejor ustedes que muchos periodistas que están actualmente en la radio.
Buenas, mi nombre es Yasmina y querría hacer una pregunta, pero se la voy a hacer en gallego, y un saludo para todos los gallegos de parte. ¿Cambiarías algo de tu nueva experiencia en el Instituto IES, Playa Onda?
Se cambiaría, bueno, voy a hablar también en gallego. Por supuesto que non cambiaría nada. Eu penso que foron uns anos increíbles, están sendo anos increíbles, e penso que foi unha experiencia que ao principio cheguei con moito medo, non sabía que como iba a sair todo isto de traballar con rapaces de adolescentes, e que en principio, como viña de fora, pois igual non entendían o que eu quería lle transmitir. E sei que tamén teño unha forma un pouco pouco diferente de facer as cousas, que ao principio igual non se entende, pero sí que é verdade que pouco a pouco foronme entendendo, sobre todo os rapaces, pero tamén as nais e os pais, que ao final tamén son parte fundamental da educación dos seus fillos. É dicir que non podo dicir que teña que cambiar nada, porque o tempo, nada máis que o único que me fixo foi reforzarme nas miñas ideas e nas miñas convicións. É pouco máis que decir, non sei se isto contesta a túa pregunta. E agora vou facer unha pequena traducción. Me gustaría traducilo tamén al castellano, por si hai alguno que non entendió lo que quería transmitir. Mi idea fundamental es que, sobre todo agradecer, ¿no? Y que yo al principio cuando llegué tenía miedo porque no estaba acostumbrado a trabajar en un centro educativo de secundaria. Sí había trabajado con adolescentes, pero no en un centro educativo. Y tenía un poquito de miedo de que a lo mejor mi forma de trabajar, que es un poco a veces diferente, vamos a decir diferente, pues que no se entendiera tanto por los alumnos como sobre todo por los padres y las madres, ¿no? Que son parte fundamental dentro del sistema educativo y dentro de la educación de sus hijos. Con lo cual, decir que me siento muy orgulloso de que al final no hubiera tenido que cambiar nada porque el tiempo le ha dado la razón precisamente a mi forma de trabajar y a entender la educación, y que los chicos al final lo único que me devuelven son palabras positivas y me siento muy bien con ello. Con lo cual, gracias por la pregunta y gracias por dejarme expresarme en mi idioma natal, mi primer idioma.
Bueno, hemos llegado al final de la entrevista y gracias a nuestro segundo invitado, Roy. Y yo quería que le dijeras a la juventud un consejo.
Un consejo. Cuando yo fundé una escuela de fútbol en Tenerife, en el sur de Tenerife, y me llamaban loco porque quería tener una relación directa con el Atlético de Madrid. Cuando se concretó todo eso, hubo un niño que en el momento en el que yo tenía que hablar a todo el mundo, en el momento de la firma con el Atlético de Madrid, pues me dijeron, di unas palabras, por favor. Y lo que hice fue llamar a un niño como ahora mismo te llamaría a ti o llamaría a cualquiera de los que habéis estado conmigo. Y le pregunté que por qué él estaba conmigo en ese momento, en ese club, en esa escuela. Y la contestación que él me dio, yo creo que fue la mejor contestación que me podía haber dado nadie. Y fue que porque me hace ser feliz estar aquí. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer mover al mundo. Mover en todo lo que hagamos en nuestra vida, tenemos que intentar transmitir la ilusión y la felicidad. Porque no sé si ustedes se acuerdan que ese proyecto que está ahí en la entrada pone un proyecto, una ilusión. Pues realmente eso es lo que me ha hecho llegar aquí y eso es lo que yo les diría a ustedes, que por favor nunca se olviden nunca pierdan la ilusión por lo que realmente quieren.
Un fuerte aplauso para Roy y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Bueno, queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy.
Esperamos haberles sorprendido con nuestros contenidos y que hayan disfrutado de nuestro programa.
Permítanos hacer una recomendación. Continúen en nuestra sintonía.
Somos la mejor radio cultural de todo Lanzarote.
Nuestra programación está repleta de contenidos interesantes.
Y es que la radio siempre hace muy buena compañía. Llegamos a ti allá donde quiera que estés.
El año que viene, si todo va bien, volveremos a acompañarles desde
el Instituto de Playa Honda.
Muchas gracias por su atención y hasta siempre.
Han escuchado Aulas Abiertas al Mundo. Un programa realizado por los niños y niñas de los diversos centros escolares de Lanzarote.